Acertijo.
Familiares de presos políticos cubanos en huelga de hambre presentan denuncia ante la Fiscalía de Villa Clara. Reportan cifras alarmantes de violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Advierte la ONU que en Nicaragua reina un clima severo y represivo. Y Amnistía Internacional deplora la represión contra las mujeres en Irán.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta edición de noticias aquí en Radio Martí. Técnico de audio Juan Pendaz, edición y producción Iván López, les habla Amado Gil. Comenzamos con maltratos, hacinamiento, mala alimentación, insalubridad y escasez de medicamentos. Así describen presos políticos cubanos la situación en las cárceles este 10 de diciembre. Tomás Cardoso presenta varios testimonios salidos desde las prisiones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, presos políticos cubanos denuncian los maltratos, hacinamiento y pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles de la isla. Ayer lunes, en comunicación telefónica con su esposa, Nelva Ismaray Ortega, desde la prisión de Marverde, el líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, ratificó que cumplió 5 días en huelga de hambre, en reclamo de mejores condiciones y la entrega de los alimentos que no se le permitió la entrada a su familia. Además de enviar un saludo al resto de los presos políticos cubanos.
Mi agradecimiento a todos, también mi gratitud. Y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. No me siento bien, pero voy a resistir y voy a continuar en huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país.
Por su parte, desde las 8 de la mañana de este día, las presas políticas Sisi Abascal y Saelí Navarro, en la prisión provincial de Matanzas, realizan un ayuno para recordar que el día en que se celebran los derechos humanos en el mundo es un luto para Cuba.
Para los cubanos no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente.
Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora, madre de Sisi, señala que está muy preocupada por las represalias que pudieran tomar las autoridades del penal con las prisioneras.
Estamos preocupados por eso porque siempre toman medidas represalias. Sabes que a Sisi la llaman la presa negativa y a ella y a Saylí le niegan todos sus derechos y sus beneficios. Un día triste para el pueblo cubano, con hambre, con apagones de más de 20 horas, represión, vigilancia desde ayer.
Y desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, que está cumpliendo su 4ª condena por razones políticas, denuncia lo que están sufriendo los reos en ese penal.
No tenemos tiempo sin coger sol los presos paramilitares que ellos los manipulan ofreciéndoles una cantidad de cosas para que ejerza aquí lo que es la violencia y la represión de la seguridad del Estado. Ellos son quien da esas instrucciones. La necesidad que está pasando el preso aquí con la limitación, que no tienen ni comida para dar a los presos, con la falta de medicamentos. Yo quiero denunciar la desnutrición que hay en este penal.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba continuaron con cifras alarmantes en noviembre pasado y los ciudadanos comunes fueron los más afectados, dijo el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLP. En su informe mensual, el ICLP señala que el mes pasado se registraron 65 violaciones, de las cuales 53 corresponden a la libertad de expresión y 12 a la libertad de prensa. El director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jacques Cires, aseguró a la revista informativa Martí Noticias AM que el panorama en Cuba es muy crítico.
Bueno, en esta fecha la situación es gravísima. Es difícil encontrar un solo derecho, sea social, sea civil, político, económico, que sea respetado en Cuba. Es reflejo del poco respeto que tiene el Estado cubano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo que ella significa. Ayer mismo emitimos un comunicado donde denunciábamos que en el mes de noviembre habían ocurrido al menos 250 acciones represivas contra el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Pero si vamos a los derechos sociales, esos que siempre el régimen ha vendido, de que es el paraíso, los derechos sociales, las conquistas, la revolución, estamos viendo que la pobreza está en torno al 90% de la población, y eso lo hemos denunciado en los últimos años. Por tanto, hay que reconocer que el panorama de los derechos humanos en Cuba es crítico y que está afectando la vida de la gente en su cotidianidad.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo, quien cumple hoy 13 días en huelga de hambre, presentaron una denuncia en la Fiscalía Provincial de Villa Clara por la violación de sus derechos humanos en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. La madre del prisionero, Tairi Lorenzo, dijo además que a Martín Noticias que las autoridades no dan información creíble sobre el estado de salud del huelguista. Fue
a la prisión y la doctora saliente con mucho miedo estaba, no lo quiso decir nada. Ella dijo, yo no puedo hablar si no es en presencia de un guardia. Iba entrando un guardia, 8:30 de la mañana por la zona, y le dije, mire guardia, ella no quiere hablar con nosotros si no es delante de un guardia, usted puede quedarse. Y dice, sí, y ya lo único que me dijo es que Andy está bien. Yo le dije, mire doctora, no me mientas, porque hoy hace 13 días que está en huelga de hambre, él no puede estar bien. Él está bien, y salió huyendo con un miedo, pero nosotros no creemos en eso que dice ella. Ella tiene miedo a hablar. Todos los que salen ahí es como que nos evitan. Se nos niega información clara. No se han hecho análisis. No nos han entregado los documentos. Unas cartas que él tenía, cartas familiares, ya esas cartas habían sido revisadas y se le habían entregado a él. No sabemos por qué motivo le quitaron esas cartas, le quitaron una agenda o una libreta. Al ver que lleva tanto tiempo que se están riendo de la situación, él sí les dijo a todos ellos que él se iba a plantar. En estos momentos estamos en la calle, acabamos de presentar una denuncia en fiscalía por la violación de los derechos humanos de Andy. Y ayer se presentó una en la delegación provincial del Minin. Ayer nos llamaron de la dirección provincial del Minin y nos dijeron de que el miércoles se le van a hacer los análisis a Andy. Y que para las cartas ellos tienen que comunicarse conmigo. Fue la respuesta que me dieron.
La abogada y directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, Laritza Diversen, declaró en un evento de diálogo interamericano que la prisión política en Cuba es una herramienta de control social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
La organización Diálogo Interamericano junto con Freedom House sostuvieron este martes, en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, un panel de discusión que abordó las tendencias actuales en materia de encarcelamiento político y las estrategias para mitigar y condenar esta práctica. En el panel, Laritza Diversent, directora de Cubalex, una organización sin fines de lucro especializada en brindar asistencia legal a víctimas de violaciones de los derechos humanos, dijo que en Cuba la prisión política es una herramienta de control social.
El objetivo es grandes sanciones o sanciones bien severas, como el caso de los manifestantes del 11 de julio, para lograr que la población se inhiba de ejercer sus derechos y solicitar derechos. Y además, ellos unen lo útil y lo agradable y utilizan también la prisión política como un medio para obtener determinadas ventajas políticas, y eso ha sido, por ejemplo, las liberaciones masivas en 2010, por ejemplo, los 75 disidentes, para obtener a cambio ventajas políticas.
La abogada mencionó varios obstáculos que enfrentan los abogados independientes en Cuba a la hora de defender a las personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos la falta de independencia judicial, y que solo los abogados de los bufetes colectivos están reconocidos por las instituciones para defender y representar a los ciudadanos.
Los abogados del bufete colectivo implantan temor, por ejemplo, en los familiares de los presos políticos, que también son aquellas personas que son hostigadas por defender y exigir los derechos de las personas privadas de libertad. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, les recomiendan no presentar recursos legales que serían adecuados y que podrían evitar, por ejemplo, la condena.
Dijo además que los abogados independientes son perseguidos y criminalizados y muchos están exiliados. Diversento opinó que a Cuba se le mide con otros estándares con los que se mide la región, principalmente por el tema del embargo, que según dijo ha servido al gobierno cubano para justificar sus violaciones a los derechos humanos. Asimismo, dijo que aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado muchísimo al incluir a Cuba dentro del capítulo 4 de su informe como un país que tiene una situación grave de derechos humanos, no se utilizan las herramientas del sistema para poder abogar por la situación de derechos humanos en el país, añadiendo que todavía no hay una resolución de la Asamblea General de la OEA denunciando la situación en Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los ganadores este año del premio a la trayectoria por logros artísticos que otorga en Estados Unidos el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Sandoval dijo que este reconocimiento es un hito extraordinario en su carrera y un testimonio del apoyo y aliento que ha recibido de su familia, amigos, colegas y fanáticos, según declaraciones publicadas por la institución estadounidense. En una ceremonia en la Casa Blanca, antes de la premiación, el presidente Joe Biden dijo que la historia de Arturo Sandoval es la historia de Estados Unidos, una nación de inmigrantes y de soñadores, una nación de libertad. Continuamos con más noticias. Vamos a Estados Unidos porque el principal sospechoso de haber asesinado al director ejecutivo de la mayor compañía de seguros de salud de Estados Unidos fue detenido y compareció ante un juez en Pensilvania. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de 6 días de búsqueda frenética, inicialmente en Nueva York y posteriormente a nivel nacional, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Luigi Nicolas Mangione, principal sospechoso de haber asesinado en Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud estadounidense United Healthcare, Brian Thompson, e identificado por la policía de Nueva York como persona de gran interés. Mangione permaneció encarcelado y está acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificar y proporcionar identificación falsa a la policía y asesinato, según un expediente judicial online. Se espera sea extraditado a Nueva York en algún momento. Durante una conferencia de prensa en el juzgado de Blair, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, calificó al sospechoso de cobarde por usar la violencia para intentar demostrar algún argumento ideológico y agregó:
la violencia nunca es justificable ni por diferencias políticas o de ideologías. No es lo que hacemos en una sociedad civilizada.
El sospechoso es nieto de Nicolas Mangione, propietario de una cadena de residencias de anciano, donde fue voluntario en el 2014, y primo del delegado estatal republicano de Maryland, Nino Mangione, según informó la oficina del legislador estatal a los medios locales. El caso que conmocionó a Estados Unidos encendió una oleada de ira en los estadounidenses que luchan por recibir y pagar la atención médica. De acuerdo a informes recientes, los pacientes tienen más probabilidades de que se les nieguen sus reclamos y que enfrenten costos inesperados por una atención que creían que estaba cubierta por su plan de salud. Según datos del gobierno, los estadounidenses pagan más por la atención sanitaria que cualquier otro país y en los últimos 5 años el gasto en primas de seguros, copagos de bolsillo, medicamentos y servicios hospitalarios han aumentado notablemente. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Naciones Unidas advierte que en Nicaragua reina un clima severo y represivo. Los detalles lo tiene Radio ONU.
La número 2 de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este lunes que la situación en Nicaragua ha seguido deteriorándose, con medidas cada vez más represivas por parte del gobierno. Nada al-Nashif dijo que en el país reina un clima severo y represivo, y destacó que las reformas legales de los últimos meses han ampliado los poderes del Estado para criminalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales. El gobierno también ha estado despojando a los ciudadanos de su nacionalidad y sus bienes, dejando a muchos apátridas. También continúan las detenciones arbitrarias de opositores políticos, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y figuras religiosas, y hay numerosos informes de tortura y desapariciones forzadas. Según la Oficina de Derechos Humanos, la situación es especialmente grave para las comunidades indígenas de la región autónoma de la costa Caribe Norte, donde persisten la violencia y las agresiones sexuales por parte de los colonos. La ONU instó a rechazar los cambios constitucionales propuestos recientemente. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es especialmente atroz, dijo al-Nashif. También subrayó la importancia de restaurar las instituciones democráticas y el diálogo y pidió a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a sus esfuerzos.
Entre tanto, los líderes de la oposición venezolana hacen un llamado en un mes a la toma de posesión presidencial en Venezuela. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia reiteró en una entrevista con el diario El País de España, donde se encuentra asilado desde septiembre, que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República el 10 de enero, y anunció que si asume el poder la líder María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva. No queda claro cómo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales, volverá a Venezuela, pero dijo que hay varias vías para hacerlo. En tanto, Machado, sin revelar detalles, ha pedido a los venezolanos estar listos para hacer lo que corresponda ante la proximidad de la toma de posesión presidencial.
Cuando sean llamados, pongan su contribución individual, pequeña, mediana, grande, para materializar el cambio que construimos y que ya decretamos el 28 de julio. Todo esto es por ustedes, por nuestros niños, por nuestro país. Estamos muy cerca. Estamos preparados para la hora decisiva. Nos queremos fuertes, decididos y listos para la acción. Pronto vamos a consumar el cambio que tanto anhelamos.
El mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia. Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados, que no han sido divulgados de manera disgregada por la autoridad electoral y que causaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos. El gobierno ha dicho que las manifestaciones que resultaron en actos violentos fueron coordinadas por la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional denunció que la represión a las mujeres en Irán se intensificará aún más el 13 de diciembre al entrar en vigor una ley que castiga la violación de normas de vestimenta. Dicha ley impone la pena de muerte, la flagelación, penas de prisión y otras severas sanciones para aplastar la resistencia al velo obligatorio. Es una legislación vergonzosa, afirmó Amnistía Internacional en un comunicado. Y tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, cientos de sirios acudieron a la tristemente célebre prisión de Saydana, una de las afueras de Damasco, quiero decir, en busca de sus seres queridos. Esa cárcel ha sido calificada de matadero humano por Amnistía Internacional.
Autobuses llenos de sirios, algunos de los cuales llevaban décadas encarcelados en la tristemente famosa prisión de Saydnaya, cerca de Damasco, son recibidos con emoción por sus familiares en Alepo. Los antiguos presos apenas pueden creer su suerte.
Abrieron las puertas y nos dijeron que saliéramos, y lo hicimos. Los que estaban enfermos y necesitaban ayuda médica fueron llevados al hospital, y los que podían caminar se fueron.
Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en 2000, heredó de su difunto padre un aparato de prisiones y centros de detención en los que se encerraba a los disidentes. La prisión de Saydnaya es un símbolo de la brutalidad del gobierno de décadas de la familia Assad. Pero muchos detenidos no sobrevivieron a la prisión de tortura de Saydnaya, que Amnistía Internacional ha calificado de matadero humano.
Los cuerpos serán refrigerados hasta que un equipo especial comience la identificación mañana. Pondremos todas estas fotos en línea, en el sitio web del Hospital Al-Mujtahid y en Facebook. Las fotos se tomaron con números específicos en cada bolsa con un cuerpo, para que las familias puedan identificarlos cuando vean las fotos.
Tras la caída de Assad, se dijo que la cárcel de Saydnaya contaba con varios niveles bajo tierra y que un número desconocido de presos podría estar encerrado ahí. Pero luego de 2 días derribando muros y usando sensores y perros rastreadores, Los cascos blancos, un grupo sirio de rescate, dieron por concluida la búsqueda y dijeron que no encontraron celdas ocultas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG que recopila información sobre la guerra, calculó en 2022 que más de 100.000 personas han muerto en las cárceles de Al-Asad desde el inicio de la guerra civil en 2011, muchas de ellas bajo tortura.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Interesante investigación, porque un estudio demuestra que los recuerdos no se almacenan solamente en el cerebro. Escuchemos a Danilo Fuentes Cortés con este estudio.
Un nuevo y asombroso estudio revela que las células del tejido nervioso e incluso las del tejido renal son capaces de formar algunos recuerdos y guardarlos, una capacidad que parecía exclusiva de las neuronas. El hallazgo se ha hecho en una investigación reciente a cargo de un equipo en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. El descubrimiento de esta función de memoria abre nuevas y fascinantes perspectivas para averiguar cómo exactamente funciona la memoria y brinda la posibilidad de mejorar el aprendizaje y también de tratar afecciones vinculadas con la memoria. Los autores del estudio investigaron en el laboratorio dos tipos de células humanas no cerebrales, una procedente del tejido nervioso y otra del tejido renal, y las expusieron a diferentes patrones de señales químicas, al igual que las células cerebrales se exponen a patrones de neurotransmisores cuando aprendemos una nueva información. En respuesta, las células no cerebrales activaron un gen de la memoria, el mismo gen que activan las células cerebrales cuando detectan un patrón en la información y reestructuran sus conexiones para formar recuerdos. Para vigilar el proceso de aprender y forjar recuerdos, los científicos modificaron estas células no cerebrales para que elaborasen una proteína brillante que indicaba cuando el gen de la memoria estaba activado. Este estudio se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Muy bien, ha llegado el momento de los deportes, de enterarnos lo que pasa en este mundo. Alfredo Álvarez tiene toda la información del deporte.
Y hoy en los deportes, el mundo del béisbol sigue completamente en shock luego de ver la firma más grande de la historia. Juan José Soto Pacheco firmó con los Mets de Nueva York por la cifra de 765. Sí, usted escuchó bien, 765 millones de dólares por un periodo de 15 años. Además, en este contrato, en el año número 5, si Juan Soto no se saldría del mismo, le subirían todavía 4 millones más por temporada, cobrando 51, pero después pasaría a cobrar 55 millones, lo cual convierte este contrato en uno de 805 en total. No ha existido ningún otro contrato en la historia del deporte con esta cifra, realmente algo histórico lo que hizo el pelotero quisqueyano. A la luz salen también algunas informaciones como esta puja final que hubo entre Yankees y Mets por el pelotero de la República Dominicana, donde dicen que, bueno, guardias de seguridad en algún momento trataron mal a la familia de Juan Soto, algo que realmente está por verificar, pero que un periodista reconocidísimo como John Hyman en MLB Network fue el primero que habló de esta situación. Además, se dice que Juan Soto le pidió a los Yankees tener una suite en el estadio para su familia, y los Yankees le dijeron que ni Derek Jeter ni Aaron Judge habían tenido una suite, y ni tienen una suite porque Aaron Judge está activo, y los Mets enseguida le dijeron que la suite se la van a dar. Así que se fue con el que más dinero le ofreció y con el que se aseguró de tener más cómodo a su familia. En el baloncesto de la NBA, Chris Paul pasó a ser el segundo máximo anotador de la historia luego de alcanzar la marca de 12.092 pases. Sí, señor, el líder de las asistencias, Chris Paul, levantó la vista y dijo: quiero superar a John Stockton, que es el único que ahora queda por delante. Lo voy a alcanzar, dijo Chris Paul. Aún así, dos décadas después, todavía Paul sigue intentándolo, pero esta vez superó a Jason Kidd el domingo con su asistencia número 12.092 de su gloriosa carrera en el baloncesto profesional, y de esta forma ahora se ubica solamente por detrás de John Stockton. Su equipo de San Antonio se llevó el triunfo 121-116 frente a los Pelícanos de Nueva Orleans. Paul alcanzó el hito con su tercera asistencia de la noche, dirigida hacia Víctor Wembanyama, el francés estelarísimo que con 7-06 restante en la primera mitad pudo meter un triple a 25 pies. Quizás la asistencia más importante llegó a 37 segundos del final, cuando Wembanyama anotó otro triple, el cual dio ventaja de la parte superior de la zona tras un pase de Paul antes de terminar la noche con 25 puntos, la mayor cantidad del partido, 10 rebotes y 3 bloqueos. Vic estuvo fuera unos cuantos partidos, señaló Paul. Volvió justo a tiempo. Ha sido realmente genial ser parte de su viaje. Los chicos me dieron un regalo memorable. No solo una victoria, sino un balón y una imagen general con todos los equipos con los que he jugado, pero aún más con todos los chicos a los que he asistido en mi carrera. Definitivamente no me esperaba eso. Así que felicidades a Chris Paul, tremendo jugador, de verdad que impresionante. Por último, Pep Guardiola habló sobre su futuro. ¿Qué dijo? Bueno, pues Pep Guardiola inauguró su andadura como entrenador allá por el año 2007 al frente del Barça y recorrió un larguísimo camino hasta llegar a este presente con el Manchester City de la Premier League inglesa. Casi 20 años ininterrumpidos de gestión en equipos de punta, y dijo Guardiola: quisiera dejarlo e irme a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en el que me sienta que ya es suficiente y entonces lo dejaré definitivamente. Estuvo invitado en un podcast, el podcast que se llama Desmontadito, con el cocinero Dani García, y el entrenador aseguró que cuando termine su contrato con el Manchester City, dice: no voy a entrenar a otro equipo. No habló del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar Manchester City e irme a otro país y hacer lo mismo que ahora. Señoras y señores, estos fueron los deportes en Martí Noticias. Reportó para ustedes Alfred Álvarez.
Muy bien, cerramos este noticiero de las 5 de la tarde con Mundo Artístico. ¿Y quién lo trae? Tony Cano.
Celebridades, íconos culturales y algunos invitados sorpresa se reunieron la noche del domingo para la celebración anual de los honores del Centro Kennedy aquí en Washington. Los galardonados de este año con el premio a la trayectoria por logros artísticos fueron el director Francis Ford Coppola, Grateful Dead, el trompetista de jazz Arturo Sandoval y la cantautora Bonnie Raitt. Además, se brindó reconocimiento al Teatro de Apollo en Harlem, el cual ha lanzado generaciones de artistas afrodescendientes. La elección de honrar a Di Apollo es la primera vez que el Centro Kennedy ha elegido conmemorar a un recinto artístico. Di Apollo significa mucho más para muchos de nosotros, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, al llegar a la alfombra roja. Moore destacó actuaciones icónicas de Lauryn Hill y un joven Michael Jackson como algunos de los mejores recuerdos de su juventud. La película animada de Walt Disney, Moana 2, se mantuvo en la cima de la taquilla en su segundo fin de semana en cines, logrando otra recaudación récord. La película sumó 52 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo. Eso eleva su total doméstico a 300 millones, superando al original y su recaudación global a unos impresionantes 600 millones. La cantidad estableció un récord de ingresos brutos para una película en el fin de semana posterior al fin de semana de Acción de Gracias, desbancando a Frozen 2, que ganó 35,2 millones de dólares en el mismo periodo en 2019. Las cifras no están ajustadas por la inflación. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y de esta manera ponemos punto final a esta edición informativa en Radio Martí. Como técnico de audio, Juan Pendaz, en la edición y producción.